Radio Popular, Erri Irratia.
Estamos aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Irratia, y hoy nos acompaña el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barcala. Ricardo, ¿qué tal?
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Egunon.
Bueno, pues me imagino además con mucho movimiento, ¿no? Porque el puerto...
Empieza.
Empieza a levantar cabeza.
Empieza a levantar cabeza, en algunos tráficos más que en otro, porque la recesión económica ahí está y las expectativas y los números que sacan las autoridades, que saben de crecimientos y de crecimientos negativos, pues no auguran buenos tiempos, ¿no?, los meses que vienen. Pero bueno, lo que hace es que algún tipo de tráfico se incremente por circunstancias... sociopolíticas o políticas estas de por la guerra de Ucrania, todo esto, y otras pues bajen precisamente por la recesión económica. Pero bueno, el puerto está bien, estamos creciendo y yo pues soy optimista.
En este caso, las entradas y salidas, por ejemplo, de gas, fuel, etcétera, ¿se están notando más?
Sí, esos son los tráficos, algunos de los tráficos que más están creciendo. Lo del gas y el crudo pues está incrementándose notablemente, pues el tema de la crisis energética. Está viniendo el gas, antes venía de la procedencia mayor, de donde más toneladas venían eran de Rusia, ahora pues no, ahora es de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, de Nigeria, todavía Rusia está en cuarto lugar, pero el gas ruso va menguando. Y el crudo también, la importación de crudo está creciendo notablemente a la refinería, bueno, que se refina y luego pues se reparte por donde hay que repartirse.
Sí, no, está claro además que se ha convertido en uno de los puntos estratégicos, ¿no?, ahora mismo, el puerto de Bilbao, precisamente.
Sí, los puertos en definitiva lo son, porque dentro de una carrera logística, una cadena logística, perdón, pues desde que se genera el producto hasta que se vende en destino, pues el puerto es, digamos, un eslabón necesario, que casualmente o curiosamente es el único eslabón público de una cadena que está compuesta por eslabones privados y, por lo tanto, te exige esa forma de trabajar y de gestionar ágil para no interrumpir o no retrasar la cadena.
Ayer, precisamente, en el Congreso de los Diputados, una intervención de Aitor Esteban hablaba de la incongruencia del gobierno español, ¿no?, que pretendía convertir la península en un hub de gas mientras negaba precisamente autorizar un segundo cargadero en el puerto, ¿no? El puerto de mayor descarga, precisamente, de buques gaseros que hay actualmente, como es el de Bilbao.
Sí, ahora hay seis regasificadoras en puertos españoles. La más importante, la mejor, es la del puerto de Bilbao. Sí, pero yo supongo que el segundo cargadero, de continuar así, será una realidad en breve. Será una realidad pues porque es necesario. Ahora mismo está habiendo como un poco de colapso a la hora de sacar los productos y parece que apunta a una necesidad de que exista un segundo cargadero, sí.
O sea que hay visos de que sí, ¿no? Que
sí, supongo que sí.
Que lo que para ahora puede ser alguna reticencia, pues parece que puede...
Sí, hay tráfico, ¿sabes? Hay incongruencias que, bueno, pues la historia se va construyendo pues paso a paso, año a año, gobierno a gobierno, y a veces te ves con cosas increíbles. Una de las cosas que a mí más me llama la atención y más rechazo me produce y donde hay que avanzar más, y estoy convencido que en los próximos meses tiene que haber avances muy interesantes en ese sentido y muy importantes, es el escaso porcentaje de tráfico de mercancía por ferrocarril. Cuando realmente estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de las no emisiones y vemos que el ratio que hay en el Estado español del movimiento de mercancías por ferrocarril es ridículo comparado con lo que hay en Europa. Por lo tanto, es una de las líneas que más estamos trabajando ahora, que más inversiones vamos a meter y que más estamos impulsando.
Claro, para hacer una salida apropiada, ¿no?, del propio puerto, claro.
Claro, ahora mismo ya estamos hablando de gestión ferroportuaria, es decir, que el puerto, si no está bien enlazado con los orígenes de los productos, sea por carretera, sea por ferrocarril, pues no tiene mucho sentido. Un puerto aislado sin comunicaciones es absurdo. Y claramente, bueno, pues por carretera ha sido el principal el acceso a los puertos y sigue siendo importante, pero que duda cabe que los tiempos corren en contra de la carretera, ¿no? De las emisiones, de grandes travesías en camiones cruzando toda Europa, escasez de camioneros porque es dura esa vida también para ellos. Bueno, están cambiando los modos y claramente el impulso del ferrocarril es la vía, que a ver si de una vez somos capaces de ver más realidades.
Bueno, esas energías limpias que también precisamente en el propio desarrollo del puerto parece que van a consolidarse, ¿no? Sobre todo porque se estudia colocar más aerogeneradores, por ejemplo, para alimentar los buques.
Sí, nosotros, el puerto de Bilbao, y no es porque sea yo el presidente, porque se han hecho cosas durante muchísimos años, en el tema de respeto medioambiental es pionero. Es pionero en cuanto a iniciativas y en cuanto a realidades también. Y lo va a seguir siendo más. De hecho, es cierto que hay aerogeneradores, está la prueba esa del BIMEC, que está ahora puesta ahí en marcha, pero también es cierto que dos de los proyectos más importantes ya, de los que se van a invertir ya, de los que tenemos los dineros y tienen financiación europea, pues tiene que ver uno con la electrificación de los muelles donde vienen líneas regulares, pues dentro de unos años los buques cuando lleguen y atracan se enchufarán a la electricidad. ¿Y qué pasa con eso? Pues que apagan los motores auxiliares con los que tienen el mantenimiento del buque y, por lo tanto, evitan emisiones, evitan ruidos, vibraciones, molestias, etcétera, etcétera. Y luego la otra también, que está firmado ya el convenio, la red de saneamiento del puerto. O sea, ahora mismo cada concesionario tiene su máquina de depuradora, su depuradora de saneamiento, y vierte agua, que es buena. Pero vamos a ir recogiéndolas todas, vamos a recoger todas las aguas y van a ir a Galindo. Con el Consorcio de Aguas hemos firmado un convenio con URA y, por lo tanto, es una apuesta más, apuestas que se dicen así de sencillo en una emisora radio, pero que suponen muchos millones de euros.
Sí, claro, es una inversión importante, ¿no?
Muy importante.
Inversiones importantes, claro. Porque ahora, por ejemplo, la experiencia del aerogenerador parece que es muy positiva, ¿no?
Sí, claramente el puerto de Bilbao, pues una gran superficie está ocupada por industria vinculada a la energía eólica. Está Aisea Wind, está Siemens Gamesa, y evidentemente el tamaño de las piezas que van a exigir ese tipo de producción de energía en el futuro va a ser gigante. Si ahora es grande, es curioso ir allí al puerto, y le invito al que pueda ir y quiera ver el tamaño y cómo se hace un monopile de una torre de un molino de estos de eólico, pero es que el tamaño se va a duplicar, o sea que va a ser unas piezas terribles que por eso precisamente y necesariamente tienen que estar a pie de muelle en el puerto, porque si no trasladarlas desde su lugar de donde se producen hasta el barco, pues es costoso, a veces incluso imposible. Por eso pues nosotros tenemos mucha superficie ocupada con este tipo de industrias, que quizás desde el punto de vista de la cuenta de explotación de un puerto no es la más rentable, pero sin duda como ayuda, propuesta y servicio a un país y a una energía que es la que queremos y a una estrategia de país, que me refiero a Euskadi, es necesaria. Por lo tanto, el puerto tiene que estar en esas siempre.
Bueno, hablando de grandezas, ¿cuáles son las bases de crecimiento? Algunas de las que acaba de apuntar, me imagino, ¿no? Pero ¿cuáles son las bases de crecimiento del puerto de Bilbao?
Bueno, nosotros físicamente estamos ya al límite. Ahora mismo el ratio de ocupación puede rondar el 90%, por lo tanto, estamos ya casi, casi colapsados. El puerto necesita aportar algo más de superficie para comercializar. Y acabamos de terminar la primera fase del espigón central, que han sido 300.000 metros cuadrados más o menos, de las cuales parte ya está cubierta, y queda la segunda fase, que son otros 300.000 metros cuadrados. Y ya eso, con un remate que tenemos de 50.000 metros cuadrados en la Z1, físicamente podríamos decir que el puerto ya queda hecho. Ya el puerto no tiene capacidad
de crecer más.
Por lo tanto, lo que toca ahora es rentabilizarlo de la forma más posible las superficies que generamos, traer los tráficos más atractivos que necesite el país y que sean buenos para la actividad portuaria, y sobre todo implementar concesiones, implementar actividades que tengan que estar en el puerto, porque necesiten puerto, necesiten cantín, necesiten barco, si no, pues pueden ubicarse en otros sitios.
Bueno, pero parece que cada vez hay más. Sí. Afortunadamente para el puerto, quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, hay demanda. Nosotros ahora Pues sacaremos en breve el pliego de condiciones para ya adjudicar todo lo que es la primera fase que se ha comentado, y pues encima de mi mesa hay varias propuestas y varias empresas interesadas en ubicarse allí. Una superficie es el jamón del puerto, digamos.
Sí, sí, sí. Ahora estamos hablando entonces de las oportunidades y los retos que tiene el puerto, ¿no?, por delante.
Sí, los retos, los puertos al final más o menos los retos son parecidos, ¿no? Pero sí que es cierto que uno está en un estatus y otro está en otro estatus. Claramente el que hemos dicho del respeto al medio ambiente, eso es fundamental, eso ya no es una ventaja competitiva, eso es una necesidad sine qua non. Ahora mismo ya las grandes líneas y en países occidentales, si no existe ese respeto a las emisiones, al medio ambiente, es que estás fuera. Eso es necesario, ya no es una ventaja, insisto. Otro de los aspectos, y nosotros estamos bastante bien posicionados ahí, otro de los aspectos que también estamos bastante bien es el tema de la digitalización de los puertos, el 5G. Hemos cogido velocidad de crucero, tenemos bastante hecho. Nuestro sistema de digital para movimiento de mercancías, información a los cargadores y a las líneas y también el seguimiento de sus mercancías está bastante avanzado. No es una cosa nueva que empecemos mañana, pero sí que hay que pegar un arreón muy, muy importante. Y luego también hace año y medio así creamos el ámbito de la innovación en el puerto por la 4.0, que está funcionando muy bien y que realmente está consiguiendo no solamente atraer proyectos innovadores al puerto, sino que realmente sea el puerto un laboratorio donde se puedan experimentar nuevos equipos, pues como estamos viendo, el del Molino que hemos dicho antes o cualquier otro que hay. Y está tirando del conjunto de empresas que trabajan en el puerto para que también el tema de la innovación es también necesario, ya no es ninguna ventaja competitiva, se trata de que estás ahí o estás ahí, tienes que estar ahí. Y por la línea, pues esas son las grandes líneas que tenemos, pues poco a poco ir rellenando los espacios que estamos generando con más mercancía y más carga y, en definitiva, pues generando más actividad económica, ayudando a la industria que pueda exportar de una forma más competitiva, siendo más eficaces y prestando servicios de calidad y creando empleos de calidad.
Sí, lo que pasa que antes ha comentado, ¿no? Pues el generar, no sé si podría ser la expresión, es electrolineras y demás, eso significa también que hay una adaptación a las energías renovables, a la descarbonización, etcétera, ¿no?, por parte del puerto.
Sí, y es más, porque eso se dice así de sencillo, pero claro, yo digo electrificación de los muelles, vale. Entonces, es cierto, viene el buque y se enchufa, pero los buques tienen que adaptarse para poder enchufarse. O sea, las grandes líneas están apostando por eso, no queda otra. Esa es una. Otra.
Sí, pero en este caso, Ricardo, me imagino que el propio puerto tiene que ir por delante.
Tú tienes que prestar el servicio, bueno, pero va todo a la vez, ¿eh? Porque
si
tú pones
el tiempo, ¿no?
Si tú electrificas, vas anunciando, vas negociando, vas hablando. Sobre todo, el tema de los buques que se enchufen a los muelles son los que tienen línea regular, los que vienen habitualmente a Bilbao. Son algunas líneas de contenedores, los cruceros y los ferries. Ahí es donde vamos a empezar toda la electrificación. Esos también ya se están adaptando. De hecho, las dos líneas de ferries que funcionan en el puerto de Bilbao, que una es Brittany, que va a Reino Unido y Irlanda, ha duplicado el tamaño de su barco nuevo, duplicado, que funciona GNL, o sea, que ha hecho una inversión y una apuesta increíble. Y Finnline también ha duplicado el tamaño del barco y viene con acumuladores con baterías que le duran 8 horas. O sea que las líneas también han hecho una apuesta muy importante y se han adaptado, porque no queda otra.
Bueno, está claro, ¿no? Esos son algunos de los elementos fundamentales, pero que obligan al puerto también a ponerse las pilas o a ponerse las baterías, ¿no? En este caso.
Así es, no, prestar el servicio, tienes que prestarlo, evidentemente, pero las líneas tienen que adaptarse para beneficiarse de esos servicios que
bueno,
por el
puerto. Por cierto, que lo de es que el ferry también y los cruceros también están aumentando, ¿no? Ahora mismo, precisamente,
sí,
entre nosotros.
Sí, el ferry, ya he comentado ahora, se ha duplicado el tamaño y además ya el funcionamiento es distinto. Los ferries ya va mucho camión, que al final son roll-on, roll-off. Entra el barco, el camión, y llevan y sale el camión al Reino Unido. Y ya va solamente lo que es la carga. La cabeza tractora se queda en Bilbao y es allí otra persona, otro chofer, que con otra cabeza tractora lo lleva. Por lo tanto, también ya no es el empresario del camión o el profesional del camión que tiene que tenerse 7 días fuera de casa, que venía, que era durísimo, que de hecho están habiendo carencia ya de camioneros.
De profesionales, ¿no?
Profesionales, sí, 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 sí. Tiene que... Y luego también el tema de los cruceros, los ferries se ha incrementado el tráfico notablemente. Y los cruceros, pues este año también batiremos récords no solamente cuantitativamente hablando, que cerraremos con unos 80 más o menos, sino que cualitativamente, en el sentido que, bueno, ya hemos ido home port, o sea, ha habido barcos que han estado 2 días en Getxo, en el muelle, por lo tanto, la gente duerme en los hoteles, viene, es otro tipo de impacto económico en la zona, y alguno, como os podía en los medios, pues va a ir de Bilbao hasta Miami, que era pues unas cosas que hasta ahora no se ven hablar y, bueno, empiezan a ser realidades.
¿Esto se suele negociar con las compañías para mostrarse atractivos?
Sí, al final el atractivo realmente es el conjunto. Es decir, yo creo que Euskadi tiene una oferta para 3-4 días, una oferta bonita. Si para unos cruceristas que vengan, pues si estás en Bilbao o en la zona de Getxo, te vas a Donosti o vas a La Rioja, a las bodegas o, en fin, a Guggenheim o lo que fuere, hay una oferta más que completa para 3-4 días. Eso sumado a que realmente el puerto ha hecho un esfuerzo importante, con una inversión importante, y tenemos una estación de cruceros, una terminal de cruceros maravillosa y moderna, y bueno, pues el conjunto es muy atractivo. Y yo, no es porque sea de Bilbao, ni muchísimo menos, pero realmente el paseo, el simple paseo, bajar del barco, ir por toda la playa de Areaga, el Puerto Viejo, es un paseo precioso que eso lo ves. Vas de turista, lo ves en otro sitio y dices, joder, qué bonito, y aquí lo tienes, y a veces pues, ni lo haces.
Sí, sí, hay veces que igual hay gente que no conoce la terminal.
La mayoría no
conoce. La terminal de cruceros, ¿no? Que es una auténtica maravilla, sí, ¿eh? Hay que recordarlo. Que
ese es un tema, ese que comentas, el público en general, la gente, la sociedad en general, bueno, sabe que lo que es un puerto, entran barcos, descargan y otros cargan y se van. Y realmente estamos haciendo un esfuerzo importante por abrir el puerto a la ciudadanía y hacemos visitas, guiadas y todo. Y lo que ocurre en el puerto es realmente increíble. Es una cosa maravillosa, muy compleja, donde se interrelacionan del orden de 5.000 personas, cientos de empresas, y es una cosa muy 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 compleja.
Sí, es un ecosistema que llama la atención, ¿no? Cuando uno está dentro, cuando lo conoce, llama muchísimo la atención, porque aquí es que es un microcosmos, vamos.
Sí. Así es.
Es impresionante, sí, cuando uno ve aquello. Bueno, que hay empresas que tienen silos y demás, sí, etcétera.
Sí, claro,
¿no? Claro, todo alrededor, ¿no? Que aquello es enorme, es muy grande.
La propia ISEA, Wind, produce allí los monopiles, los tubos que sustentan luego los molinos, estos aerogeneradores, que ahora está fabricando o va a fabricar los offshore, los que van en alta mar, flotantes y con hormigón. Y que realmente, joder, ver las dimensiones, ver los tamaños, y dices, coño, esto es... Y eso se construye ahí en el puerto.
Sí, que no es simplemente un lugar de sacar material, no, es mucho más, evidentemente, ¿no?
Y luego sacar el material también, pues joder, ves los trabajos como según el tipo de mercancía que es, lo complejo que son, es un mundo distinto el portuario. Yo ya lo conocía, pero vamos, para que no lo conozca.
No, pues usted profesionalmente, claro, evidentemente, sí. ¿No? Eso está claro. Si miramos, por ejemplo, también otras cuestiones, esto igual ya más, no sé, político o estratégica, podríamos decir, ¿no? Realmente se estaba hablando de una especie de unificación de la autoridad portuaria para los puertos, sobre todo de la zona norte y demás. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo es eso?
Bueno, ahora mismo la forma de gobernar el sistema portuario español está un poco centralizado en algunos aspectos. Hay un ente que se llama Puertos del Estado que coordina el conjunto de los puertos de interés general, que se le llama, ¿vale? Que son 28 autoridades portuarias, 46 puertos. Ahora mismo, en diciembre, ya presentaremos el marco estratégico que hemos trabajado entre todos a nivel de puertos del Estado para ver qué soluciones o qué líneas tomamos de cara también a lo que comentas, Coldo, de quizás aglutinar más puertos en una única autoridad portuaria, quizás decidir que no tienen que ser 28 las autoridades portuarias, que tienen que ser menos, porque al final lo que estás compitiendo son cadenas logísticas, y al final el productor que produce, yo que sé qué tipo de mercancía en Navarra, por decir un ejemplo, lo va a sacar por donde mejor servicio le presten, donde más eficaz sea, más fiable, más barato, y eso es así. Por lo tanto, el tema de los puertos, sí que hubo una época en que había que hacer puertos, y ahora sí que es uno de los temas de reflexión que tenemos encima de la mesa, si realmente tiene que haber tantos puertos y si tiene que haber tantas autoridades portuarias. Y luego está, perdón, en el caso de Euskadi, pues que recordemos que en el Estatuto de Guernica también está prevista la transferencia de la gestión de los puertos de interés general a la comunidad autónoma, que es otro tema que hay que seguir trabajando y avanzando en ello.
Eso irá para largo. Me da la sensación de que irá para largo.
Sí, vemos que las transferencias están ya costosas. No hablo de puertos, hablo de otras.
No, pues eso.
La de si hablamos, puertos, que es compleja, pues no te digo.
Claro,
nada.
Puertos es muy complicada. Y sobre todo cuando hablamos de un puerto como el de Bilbao.
Sí, es más complicado.
Porque, claro, estamos hablando de un puerto que es cabecera en este caso, ¿no?
Es complicado. Y luego, aunque transferieras la competencia, claro, dentro del puerto interactúan muchas administraciones e instituciones. Está hablando de aduanas, está hablando de sanidad, está hablando de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Ertzaintza, o sea, instituciones que tienen un rol muy importante y que dependen de distintas administraciones. Por lo tanto, ese ecosistema que decías tú antes es complejo de que funcione bien. Pues en nuestro caso está muy bien engrasado. La verdad es que toda la gente, todos los institutos son muy colaborativos y la cosa va razonablemente bien. Por lo tanto, el cambiar de una forma sustancial el tema de la competencia o la gestión de la competencia es complejo. Pero yo, fíjate, más que eso, lo que más me preocupa o lo que más quisiera, y así está reflejado en las reflexiones que hemos tenido en el marco estratégico este, es incrementar la capacidad de gestión del propio puerto. Es decir, o sea, que tenga que depender menos de determinadas cosas de nadie. Pues porque al final lo que hemos comentado antes, eres el único eslabón público de una cadena logística privada que mueve muchos millones y muchos intereses. Y si tú eres torpe, pues porque a veces las tramitaciones en lo público, pues por ser garantistas y ser transparentes, se ralentizan, pues deja de ser eficaz. No quiero decir que no quiero inspecciones, que tenemos todas las inspecciones y más, y tiene que haberlas, no las discuto. Nosotros siempre damos sobresaliente las inspecciones, no tenemos ningún problema, sino que para determinadas cuestiones de la gestión de los recursos humanos, de inversiones y de cosas, haya que pasar menos trámites.
Hablamos de la burocracia.
De la burocracia, sí. Pero sí. Bueno, eso sí que me preocupa.
Bueno, pero eso es un
ser
mal,
más autónomo, digamos.
Pero eso es un mal general de la administración en general.
Sí, ¿no? Pero una cosa es, la burocracia te puede, sirve para algunas cosas, te da garantías y tal cual, y para otras te ralentiza. Y en algunos aspectos, pues tiene menos importancia. Pero es que aquí estás moviendo productos, a veces productos frescos que tienen que llevar una velocidad de crucero que tengan que llevar, y tú eres el único eslabón público. Por lo tanto, tienes que, en la medida posible, moverte con la misma agilidad que el resto de los eslabones.
Sí, que es lo que te pide el cliente, además.
Exactamente.
Es lo que demanda el cliente, porque el cliente lo que quiere son facilidades. Si se ponen pegas, pues al final buscará otra alternativa.
Sí, hay otra, porque además no compites entre puertos, compites entre cadenas logísticas diferentes. Lo puedes llevar dentro de poco, cuando se impulse el ferrocarril, vendrán las autopistas del ferrocarril, que competirán con los puertos. Bueno, esto es una...
Es una cadena.
Una cadena.
Pues Ricardo Barcala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, gracias por estar esta mañana con nosotros, Ricardo.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
Venga, es que ricasco.
Sube ahí.